Estados Unidos califica de no democrático el proceso de reelección del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Amnistía Internacional asegura por su parte que la Asamblea Cubana no representa al pueblo al ratificar la dirigencia del país en plena crisis. La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy apagones en el 22% del país durante el horario pico. Denuncian ante organismos internacionales que una activista cubana enfrente 5 años de cárcel por un performance con la bandera. Aparece nuevo graffiti contra el Partido Comunista Cubano y como homenaje a las víctimas de la masacre de Humboldt 7. Los presidentes de Estados Unidos y Colombia se reúnen en la Casa Blanca. Y la OTAN afirma que seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos ha calificado de no democrático el proceso de reelección del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Los detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que a Estados Unidos no le sorprende que el presidente Díaz-Canel fuera elegido en lo que denominó un proceso antidemocrático. El portavoz dijo que el gobierno cubano debe servir al pueblo cubano promulgando reformas económicas muy necesarias, liberando a los más de 1,000 presos políticos actualmente detenidos y respetando la libertad de expresión de los cubanos y sus derechos humanos fundamentales. Añadiendo que estos derechos incluyen elecciones libres y justas. El vocero señaló que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Cuba y continuará involucrando a las autoridades cubanas en asuntos que promuevan los intereses nacionales de Estados Unidos y que usarán todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para hacer que el gobierno cubano rinda cuentas y para apoyar al pueblo cubano. Díaz-Canel enfrenta enormes desafíos durante su próximo mandato de 5 años. La inflación se ha disparado y el turismo ha disminuido desde la pandemia de coronavirus y las largas filas para obtener combustible, medicamentos y alimentos han aumentado las tensiones y llevado a las protestas más grandes en décadas en julio del 2021. Cientos de miles de cubanos han emigrado de la isla durante el pasado año huyendo de la ruina económica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, Michelle, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha asegurado que la Asamblea Nacional de Cuba no representa al pueblo. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, hizo la afirmación en un mensaje publicado vía Twitter a propósito de la ratificación de Miguel Díaz-Canel como presidente para un segundo mandato de 5 años. Guevara Rosas recordó que Cuba sufre una grave crisis económica, profundización de la política sistemática de represión y la peor crisis hemisférica de personas presas por ejercer su derecho a protestar. En medio de esta situación, Díaz-Canel es reelegido por la Asamblea Nacional, que claramente no representa al pueblo, afirmó la representante de Amnistía Internacional para las Américas. A propósito, la Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy apagones en el 22% de la isla en el horario pico. A medida que crece el déficit de servicio eléctrico y la falta de combustible, la crispación de la ciudadanía y las tensiones sociales también aumentan. Tomás Cardoso informa.
La agudización de la crisis energética en Cuba dispara ya el malestar popular, alertan cubanos desde la isla. Este jueves en la mañana hubo presencia de brigadas especiales en el paradero de San Agustín en La Lisa, ante la protesta de pasajeros que esperaban el P-14. Nos cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Yo no te puedo decir la cantidad de personas que hay aquí en el paradero. Vino un van de la brigada especial de eso que trae 10 guardias adentro y al poquito rato vino el carro del director de transporte provincial. Las pocas guaguas que hay, a donde la gente mete escándalo, dirigen las rutas hacia ese lugar. Entonces nosotros, que íbamos para Marianao, teníamos que coger el P5, que supuestamente ahí nadie está metiendo escándalo, nos estamos quedando botados.
Incumplió reunió la oficina de la Administración Tributaria del Ministerio del Transporte con los choferes privados en la capital, explica el botero Rafael Alba Macías.
El que nos debería atender no estaba, que no podía atendernos hoy. El transporte está paralizado porque no hay combustible.
En Aguada de Pasajeros aumenta el malestar y las autoridades ya están tomando medidas al respecto. Cuenta Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Una reunión del Partido Comunista con personas de acá sin conclusión dieron la tarea de que fueran por CDR y que cualquier persona que haga una manifestación o una provocación tenían que llamar inmediatamente a la policía.
Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños de Artemisa, reporta.
Hay mucho descontento porque las personas, aparte que no tienen nada que comer, no pueden ni moverse siquiera.
Desde Alquízar, Diezniurka Salcedo comenta.
Esta semana las personas durante un apagón remetieron contra el PCC.
En la capital espirituana, este martes, en la zona sur, en medio de un apagón, se sintieron toques de cazuelas. Informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Ya hay una aceleración en el pueblo muy grande. Los apagones continúan con mucha intensidad. La transportación estatal y particular es nula totalmente.
Y desde el territorio de Baracoa, en Guantánamo, el comunicador independiente Emilio Almaguer señaló.
Aquí en Baracoa, el número de asaltos, de violencia, está empeorando. Se está haciendo casi normal ya ver los grupitos de pandillas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización opositora, el nuevo directorio, rindió homenaje en La Habana a las víctimas de la masacre de Humboldt 7, con una pintada en la fachada del edificio donde ocurrieron los hechos el 20 de abril de 1957. El cartel dice no al PCC y en Twitter el nuevo directorio explica que para honrar a los mártires de la masacre de Humboldt 7, los antecesores del directorio estudiantil, era necesaria esta acción contra la dictadura castrista. En Facebook, este grupo opositor ofreció detalles de lo sucedido hace 66 años, cuando fueron asesinados por la fuerza de la dictadura de Fulgencio Batista, los jóvenes Juan Pedro Carbó Servía, Fructuoso Rodríguez Pérez, José Machado Rodríguez y Joe Westbrook Rosales. Los cuatro jóvenes fueron miembros del directorio 13 de marzo y formaron parte del asalto al Palacio Presidencial. En una delación sin precedentes fueron interceptados en el escondite y acribillados por la policía batistiana. El nuevo directorio añadió que es importante recordar a los que dieron su vida por la libertad y entender que la lucha debe seguir contra la actual dictadura. De otra parte, la detención arbitraria de Aniette González García fue presentada este jueves ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene el siguiente reportaje a Jaxi Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, organización que hizo esta denuncia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el arresto de la activista cubana Aniette González García por publicar fotos envuelta en la bandera nacional en un performance artístico.
Y también lo hemos enviado al Tribunal Supremo Popular de Cuba porque creemos importante denunciar la injusticia que se está cometiendo contra esta joven cubana.
Aseguró Yatzi Cires, director de Estrategias del observatorio.
No cometió delito, lo que hizo fue ejercer un derecho, no profanó la bandera, no ofendió el sentimiento nacional. En cambio, vemos cómo otras personas sí se visten con la imagen de la bandera. Sin embargo, con estas personas que son afín al Partido Comunista, no sucede nada. Por tanto, también estamos denunciando que se quebranta el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos cubanos.
González García, que se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Camagüeyano Kilo 5, se sumó a la iniciativa La Bandera es de Todos, que tiene como meta visibilizar la prisión arbitraria que sufre el creador Luis Manuel Otero Alcántara por el uso artístico de la enseña nacional.
Estamos enviando este dictamen jurídico para que se exija la libertad inmediata de esta joven que está injustamente encarcelada.
Las autoridades policiales la apresaron el 23 de marzo y le imputaron un delito de ultraje a los símbolos nacionales, por lo que podría ser sancionada a 5 años de privación de libertad de acuerdo a las leyes cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió hoy en La Habana con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez en la última parada de su gira por Latinoamérica. Lavrov, quien depositó una ofrenda floral en el monumento a José Martí, criticó las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y Rusia. También aseveró que Estados Unidos intenta imponer sus reglas en el mundo y que la OTAN, una alianza defensiva encabezada por Washington, tiene anhelos expansionistas. Cuba ha expresado su apoyo a Rusia en el conflicto frente a Ucrania y Moscú ha indicado recientemente que una de las prioridades de su política exterior es fortalecer relaciones con países de América Latina. Vamos al viejo continente porque la Unión Europea mantendrá la aplicación provisional del acuerdo de diálogo político con Cuba, a pesar del rechazo de Lituania, y apoyará la asistencia de los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre con América Latina y el Caribe. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Fuentes diplomáticas valoraron en Bruselas que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba se continuará aplicando provisionalmente debido al rechazo del Parlamento de Lituania. En una sesión con periodistas sin cámaras ni micrófonos, en la que participó Radio Televisión Martí, autoridades del Servicio Europeo de Acción Exterior dijeron que la situación continuará como hasta ahora, a menos que Lituania dé marcha atrás en su decisión. La diplomacia europea considera que el acuerdo es una herramienta para poner sobre la mesa las preocupaciones sobre derechos humanos en Cuba, pero evita responder si La Habana cumple con las cláusulas de derechos humanos recogidas en el texto. En cuanto a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a celebrarse en la capital comunitaria en julio próximo, el planteamiento es llevarla a cabo de manera inclusiva. Esto significa, según las fuentes, que se están cursando invitaciones a los países de la región, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Unión Europea no prevé excluir a nadie y vería con buenos ojos que los dictadores Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega asistieran al encuentro para hablar de los temas que más preocupan y buscar una solución. Según el bloque, la decisión no es diferente en otras regiones del mundo, donde se relaciona con países plenamente democráticos, otros menos y en algunos totalmente lo contrario. Bruselas dejó claro que discrepa con lo sucedido en la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en 2022, donde no estuvieron presentes las dictaduras de la región. En opinión de la diplomacia europea, ese evento condujo a tensiones políticas y a un resultado bastante incompleto, por no decir infructuoso. La decisión de las autoridades del viejo continente es ser críticos pero constructivos, incluso con Nicaragua, país con el que dicen tener las discrepancias más profundas en la región, sorprendentemente por encima de Cuba, el más antiguo régimen de las Américas. En cuanto a Venezuela, las fuentes consultadas reiteraron su disposición a eliminar algunas sanciones si hay un progreso significativo hacia la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y otra de las crisis que atraviesa Cuba es el tema de la salud. Ivette Pacheco amplía.
El deterioro del sistema de salud cubano impacta a quienes residen en la isla. Publicaciones en redes sociales y testimonios llegados a Radio Martí ponen de manifiesto el precario estado de hospitales y policlínicos, pero también deficiencia en la atención médica. A finales de marzo, Maylin Rodríguez llevó a su hija de 6 años al hospital pediátrico de Holguín, ciudad donde reside, luego de que ésta se hiciera una herida en el mentón debido a una caída. Según dijo a Radio Martí, en el cuerpo de guardia le informaron que no tenían especialista en cirugía maxilofacial. Entonces tuvo que ayudar a una estudiante de medicina a suturar la herida. Así lo explicó.
Ella bastante nerviosa, volvió a coser con mi ayuda prácticamente y yo le empujaba la aguja a la muchacha. No le infectaron. La herida al otro día la niña la amaneció infectada.
En días recientes, Maylin vivió otra experiencia, pero esta vez en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, a donde llevó a su abuela de 78 años con una fractura de tobillo.
Donde no hay yeso, sino le pusieron cartón y gasa.
La pasada semana, una publicación en Facebook se refería al mal estado de las instalaciones del policlínico Camilo Torres, ubicado en la calle Heredia, en Santiago de Cuba. Desde allí, la activista Lisandra Rivera dijo a Radio Martí:
los baños no tienen agua, no tienen lavamanos, no tienen fluido eléctrico.
También en Santiago de Cuba vive el opositor Jorge Cervantes, quien califica de terrible el servicio estomatológico en el policlínico 28 de septiembre.
Terrible, ahí lo único que te ponen es una curita cuando hay, que a los 2 días se te cae, a los niños, a todo el mundo y no hay empate.
El miércoles el hospital Manuel Ascunce Domenech en Camagüey fue evacuado. Humberto Galindo se encontraba en las inmediaciones y pudo acceder a la segunda planta donde el piso de las consultas se fracturó. Así lo explicó a Radio Martí.
Del piso las losas se habían partido.
Sin embargo, en la recién aprobada Constitución de la República de Cuba, se reconoce a la salud pública como un derecho inalienable de todas las personas, siendo el Estado cubano el responsable responsable de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos necesita ver más pasos concretos de Venezuela hacia la democracia y en contra de la corrupción antes de levantar las sanciones que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Así se posicionó este jueves John Kirby, vocero de la Casa Blanca, en una rueda de prensa poco antes de la reunión del presidente Biden con su homólogo colombiano Gustavo Petro. Kirby precisó que Estados Unidos desea ver pasos concretos por parte del régimen de Maduro para que cumpla sus compromisos de negociar la buena fe y ayude a la transición a la democracia que todos los venezolanos merecen. El lunes, Petro comentó que uno de sus objetivos en el diálogo con Biden era pedir el levantamiento de las sanciones a Venezuela, tema que también será prioridad en la Conferencia Internacional sobre Venezuela que Colombia acogerá la semana entrante. El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirma que apoya los esfuerzos de Colombia para organizar esta conferencia internacional el 25 de abril. Regresa desde Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos acoge con beneplácito que Colombia sea el anfitrión de la conferencia internacional que se realizará el 25 de abril para intentar reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano y que contará con la participación de al menos 15 países. A una pregunta de un periodista sobre si Estados Unidos enviaría una delegación, Kirby dijo que no tenía nada que anunciar. El portavoz añadió que la administración del presidente Biden revisaría su política de sanciones en respuesta a pasos constructivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y si los partidos pueden lograr un progreso significativo para regresar a una democracia en el país. Dice Kirby que Estados Unidos quiere ver pasos concretos tomados por el régimen de Maduro para cumplir con sus compromisos de negociar de buena fe y ayudar a la transición a una democracia que todos los venezolanos merecen. La oposición y el gobierno de Maduro no se han vuelto a sentar a la mesa de diálogo desde noviembre del 2022. La delegación de Maduro ha reclamado el incumplimiento del acuerdo firmado en México, bajo el que se crearía un fondo para atender necesidades sociales de los venezolanos con dinero proveniente de los fondos que el Estado venezolano tiene congelados en el exterior a raíz de sanciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este jueves con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, agradeciéndole su franca defensa de los derechos humanos en el continente americano. Quiero agradecer el compromiso y su franca defensa de la paz y los derechos humanos en el continente, afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa al inicio de este encuentro. Biden y Petro estaban sentados junto al lado del otro de dos sillones del despacho Oval, que están siempre en la chimenea. Desde la delegación de Colombia se ha informado que el presidente Biden también destacó el compromiso del gobierno colombiano con la transición energética, dándole gracias al presidente Petro por su compromiso en la consecución de la paz. Además, aseguró la delegación que Biden felicitó al Estado colombiano por el trato que le ha dado a los migrantes de Venezuela especialmente, además de reafirmar su respaldo de la protección al medio ambiente. Estados Unidos espera que Suecia, un país que hasta ahora había mantenido una posición de neutralidad militar, se una a la OTAN en los próximos meses. Amplía Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se encuentra en plena gira europea visitando a algunos de sus socios en el continente y como primer destino escogió Suecia. Allí se reúne con altos funcionarios y esta misma mañana fue recibido en Estocolmo por el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el jefe del Pentágono aprovechó para expresar su agradecimiento.
Es un verdadero placer estar aquí en mi primera visita a Suecia como secretario de Defensa y tuve la oportunidad de ver de primera mano parte del poder que reside en su ejército. Suecia ha sido un gran socio de defensa a lo largo de los años y esperamos pronto poder llamarte aliado.
Ahora, otra nación escandinava, Suecia, busca convertirse en el aliado número 32 y el secretario Austin destacó los beneficios.
La membresía de Suecia en la OTAN Gantz significará una alianza más fuerte y una Europa más segura, como he visto de primera mano en este viaje. Las Fuerzas Armadas Suecas están altamente capacitadas y son una fuerza de combate profesional. Las tropas y capacidades suecas mejorarán las operaciones de la OTAN para disuadir conflicto, incluso en la región del Mar Báltico.
Según han asegurado varios medios de comunicación escandinavos, el Kremlin estaría utilizando barcos pesqueros, buques de carga y yates civiles para espiar a los países del Mar Báltico y el Mar del Norte. Mientras, expertos en relaciones internacionales señalan que la adhesión de Suecia a la OTAN sería clave para proteger a los aliados, ya que el país posee innumerables islas esparcidas por el Mar Báltico, una ventaja importante para defender la región en caso de que un adversario como Rusia decidiera atacar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Ucrania sigue presionando a la OTAN sobre su ingreso a la alianza y el suministro de más armamento.
El presidente Volodymyr Zelensky urgió el jueves a la Alianza Transatlántica a invitar a su país como miembro y a entregarle armas de largo alcance y aviones de guerra para combatir a las fuerzas rusas. No hay ningún obstáculo objetivo que impida la adopción de decisiones políticas sobre la invitación de Ucrania a la alianza. Ahora, cuando la mayoría de la población de los países de la OTAN y la mayoría de los ucranianos apoyan el ingreso de nuestro país en la alianza, es la hora de tomar la decisión adecuada. Favorable a la integración de Kiev, la OTAN se muestra cautelosa sobre las fechas de una adhesión. Su secretario general, Jens Stoltenberg, anunció que el tema será debatido en julio en una cumbre en Lituania, pero afirmó que la prioridad es ganar la guerra. En ese sentido, destacó que los aliados occidentales han proporcionado más de 150 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, incluyendo 65 mil millones de ayuda militar.
NATO's door remains open.
Las puertas de la OTAN permanecen abiertas y el apoyo que proporcionamos a Ucrania está haciendo posible la futura adhesión de Ucrania. Para Rusia, la posible entrada de la antigua República Soviética a la alianza militar es una línea roja y podría desencadenar una escalada de la guerra. El Kremlin repitió el jueves que uno de los objetivos de su ofensiva era precisamente evitar esa adhesión.
La oposición mantiene su expectativa de que la conferencia de Colombia sirva para lograr un cambio político en Venezuela y para los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Juan Guaidó, expresidente interino y ahora uno de los candidatos a la elección primaria de la oposición para elegir a un candidato unitario, dijo a Radio Televisión Martí en entrevista exclusiva que le resta valor a las declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, Álvaro Benedetti, quien asomó que la conferencia de Bogotá del próximo 25 de abril se centrará en el tema de las sanciones sobre el régimen de Nicolás Maduro y la situación judicial de Alex Saab.
Creo que lo importante es la agenda que se plantea de cara a reactivar el proceso de negociación, de cara a lograr una solución política del conflicto, tener una elección libre en Venezuela, atender la crisis migratoria, entre otras cosas, que son prioridad y urgencia para Venezuela. Si la dictadura, si Maduro quiere el levantamiento de sanciones, han sido muy vocales los Estados Unidos, Europa y también la oposición. Elecciones libres, liberación de presos políticos, independencia de poder.
Este viernes la plataforma unitaria será recibida por el presidente de Colombia. En un comunicado difundido, la coalición opositora dijo que expondrá la necesidad de concretar la liberación de todos los presos políticos, así como abordar toda la agenda construida en México y la necesidad de volver a ese proceso de negociación que es la principal expectativa que tiene la coalición opositora. El analista político Eduardo Battistini dijo a Radio Televisión Martí que no tomaría las declaraciones de Benedetti como el objetivo final de la cumbre.
Yo lo tomaría como una vocería realmente importante y que genere un impacto en la reunión, la del embajador Benedetti. Yo más bien creo que es importante esperar la reunión que el presidente Petro tendrá con la delegación de la plataforma unitaria, la declaración final de esa reunión de cancilleres, que será el 25 de abril. Yo creo que allí entonces ya podemos tener un panorama mucho más claro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó recientemente varios países latinoamericanos despidiéndose desde Cuba. Alejandro Marcano tiene este informe y el análisis de esta última gira del canciller ruso con el estratega político Esteban Gervasi.
Rusia logra fortalecer su presencia en América Latina, una región que tradicionalmente ha sido una zona estratégica para Estados Unidos.
Agradecemos mucho la asistencia activa por parte de los amigos nicaragüenses al fortalecimiento de las relaciones entre la Federación Rusa y las estructuras de integración de esta región.
Lavrov realizó una visita relámpago a Nicaragua, donde se reunió con el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El canciller ruso comenzó su gira en América Latina el lunes con una escala en Brasil. Luego estuvo en Venezuela, donde se reunió con el dictador Nicolás Maduro.
Que Rusia hoy, con su aliado, el gran conglomerado de la inteligencia cubana, ha logrado penetrar toda América.
Su último periplo es Cuba, su octava visita a la isla. Lavrov se llevó una gran sorpresa. La embajada de los Estados Unidos en La Habana aprovechó para enviar una señal de respaldo al pueblo de Ucrania ante la invasión rusa. El edificio de la representación diplomática estadounidense fue iluminado con los colores amarillo y azul que representan la bandera del país agredido por las tropas de Vladimir Putin el 24 de febrero del año 2022. En su cuenta de Twitter, la embajada manifestó que la acción busca demostrar su apoyo inquebrantable al pueblo ucraniano. Además, denunció que Rusia continúa su brutal e ilegal guerra de agresión contra Ucrania.
Putin aprendió, como miembro de la KGB, un hombre de inteligencia, que él quería crear también un imperio en América, y ha utilizado a Cuba como base principal.
En Cuba se reunió con su homólogo Bruno Rodríguez a tan solo horas de haber comenzado Díaz-Canel su segundo y último mandato por 5 años. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El expresidente peruano Alejandro Toledo deberá entregarse a las autoridades de Estados Unidos para su extradición hacia el Perú, donde enfrenta acusaciones de corrupción.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, deberá entregarse el viernes ante un tribunal de Estados Unidos para ser extraditado a su país, donde es requerido por la justicia. Toledo, que permanece en prisión domiciliaria en California, es acusado en Lima de corrupción y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Lima lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales peruanos piden 20 años y 6 meses de cárcel. El exmandatario de 77 años niega las acusaciones y ha introducido varias peticiones para bloquear la extradición que Perú busca desde 2018 y que Washington autorizó en febrero. El noveno circuito de apelaciones de Estados Unidos denegó el martes de forma unánime su más reciente recurso legal. En consecuencia, el miércoles, un juez de California ordenó al político que gobernó Perú entre 2001 y 2006 entregarse a la justicia y afirmó que Toledo será internado en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que se produzca su entrega a las autoridades peruanas. La defensa de Toledo declaró que no solicitará más aplazamiento al noveno circuito ni al Tribunal Supremo. El expresidente deberá entregarse el viernes a las 9 de la mañana.
Ya a esta hora un vistazo a los deportes. Ha finalizado en el béisbol de Grandes Ligas el compromiso entre los Twins y los Red Sox con el score favorable al equipo de Boston. 11-5 finalizó ya a esta hora. Se juega la parte alta de la quinta entrada. Los angelinos caen 5-2 frente a los Yankees de Nueva York. Compromisos a las 9:45 de esta noche. Los Mets frente a los Giants, Dodgers y los Cachorros de Chicago a las 7:40. Rockies, Phillies a las 6:40. Y los Padres frente a los Diamondbacks de Arizona a las 9:40. En la NBA, compromisos para esta noche. 76ers frente a los Nets. Estos jugarán en Brooklyn. Los Kings frente a los Warriors en San Francisco. Los Suns se medirán frente a los Clippers también en Los Ángeles, California. A propósito, ¿cómo van estas series? Milwaukee frente al Miami Heat, empatado, divide en honores a un compromiso. Los Cavaliers de Cleveland 1-1 frente a los Knicks. 2-0 va arriba en la serie Filadelfia frente a Nets de Brooklyn. Igual marcador para los Celtics de Boston frente a los Hawks de Atlanta. 2-0 arriba en la serie de los playoffs. Denver frente a Minnesota. Denver va arriba a los Nuggets, 2-0. Los Suns de Phoenix 1-1 dividen honores frente a los Clippers de Los Ángeles y los Kings de Sacramento 2-0 arriba frente a los Golden State Warriors. Y para cerrar estas estadísticas sobre los playoffs, los Grizzlies de Memphis 1-1 frente a los Lakers de LeBron James. La actividad del mundo del deporte. A propósito, hubo actividad también en el fútbol profesional, hablo de la Champions. El Sevilla ha derrotado al Manchester hoy 1-0. Estos han sido los deportes a esta hora en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com.